Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Nos acercamos a la prensa digital. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, Maite, y empezamos en Libertad Digital. Dos caras en el PP, entre la frustración y el Rajoy hasta el final. Esto entre comillados, la información de Pablo Montesinos que nos cuenta. El PP votará en contra de cualquier propuesta que no esté encabezada por Rajoy. Y abrimos comillas, será él hasta el final, incluso si se repiten elecciones. También destacamos el artículo que firma Pepe García Domínguez, olvídenlo, no habrá pacto de izquierdas. Dice que quien ahora llegue ya no va a disponer de más manga ancha para la menor alegría hacendística. Se acabó la tregua, como Churchill, lo único que podría ofrecer Sánchez a Podemos y a los militantes de su propio partido sería sangre, sudor y lágrimas. La otra alternativa, la del socialismo en un solo país, únicamente devendría factible si tanto la troika como las agencias de calificación de deuda estuvieran dispuestas a mirar hacia otro lado, algo que tampoco va a ocurrir ni en sueños. Se pregunta Pepe García Domínguez qué frente popular ni qué niño muerto se puede vender con esas restricciones tan desaladoramente reales. Olvídenlo, no habrá pacto de izquierdas.
Ojalá tenga razón Pepe García Domínguez, pero como ha dicho en reiteradas ocasiones el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, la historia no acompaña al Partido Socialista, que al final, cuando ha tenido dos opciones, ha elegido la más negativa para España.
Y en El Español nos cuentan cómo votan los partidos en la Unión Europea. El PSOE se entiende mejor con Ciudadanos y el PP que con Podemos. Y dice esta información que el PSOE vota un 84% de las veces con Ciudadanos, el 75% con el PP y solo el 57% con Podemos, un dato estadístico curioso. También en El Español nos cuentan, Villarejo acusa al director de la policía de tapar el caso del ático de Ignacio González. El comisario revela ante el juez que Cosidó le presionó para frenar las denuncias contra el líder del Partido Popular. Y ahora, Maite, vamos a escuchar un sonido.
El trabajo por hacer es ingente. Y hoy tenemos con nosotros a la persona que tiene ante sí esta enorme responsabilidad. Y yo quiero decir que estoy convencido y sé que la ejercerá bien y que liderará con éxito la recuperación.
Hablaba Aznar de Mariano Rajoy.
Efectivamente, Maite, has adivinado. Esto es lo que decía José María Aznar en la clausura del Campus FAES del 2011, meses antes de que fuera presidente del gobierno Mariano Rajoy. Y estos son los piropos que le soltaba José María Aznar a Rajoy. Hoy en OK Diario nos cuentan una historia totalmente distinta. Rajoy cierra el grifo de FAES de Aznar, que tendrá que hacer un ERE y echar al 75% del personal. El Partido Popular ha comunicado ya a la Fundación el cese inmediato de las subvenciones por parte del gobierno, y en esta información nos cuentan que en el pasado año, en 2015, la Fundación registró un total de recursos obtenidos de 2.639.824 euros, de los que más de la mitad, exactamente 1.317.000, provienen de subvenciones del sector público.
Lo que ha llovido desde el año 2011, nunca un líder y un expresidente, en este caso como José María Aznar, cambió tanto su idea sobre aquel al que precisamente él nombró como dirigente del PP, como líder.
Exactamente. En el Confidencial nos cuentan que los vetos cruzados de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos abocan a una única salida, elecciones. El PP votará en contra de todo aquel que no sea Rajoy. Rivera e Iglesias dicen que son incompatibles entre sí y emplazan a Sánchez a que elija compañero de viaje, y el PSOE mantiene el no al Partido Popular. En Voz Populi hacemos referencia al análisis de José Alejandro Vara. Zarzuela medita un mensaje del rey para urgir a los partidos a superar el bloqueo, y en esta información nos dice José Alejandro Vara que el rey está preocupado. La segunda ronda de audiencias con los líderes políticos para desatascar el proceso de investidura no produce progresos sustanciales. Zarzuela estudia fórmulas jurídicas para, llegado el caso, salir del atolladero. En Palacio se sopesa la posibilidad de que el rey comparezca con un mensaje a la nación para tranquilizar los ánimos ánimos y exhortar a la clase política a intensificar sus esfuerzos en busca de una solución. Dice José Alejandro Vara que un mensaje real tendría efectos tranquilizadores en la población y situaría el foco en unos dirigentes políticos que hasta el momento se han mostrado incapaces de alcanzar algún tipo de acuerdo.
Bueno, es el papel mediador también que le permite hacer la Constitución.
Veremos si finalmente se produce ese mensaje del rey. Y acabamos en el Confidencial Digital. Mandos militares reclaman a Pedro Sánchez que no entregue defensa a Podemos. Que el PSOE no negocie el Ministerio de Defensa con Podemos, ese es el mensaje que altos mandos militares han hecho llegar a Ferraz en las últimas semanas. Apuestan por un perfil semi-independiente para una cartera necesitada de peso tras los años de recortes.
Bueno, y hay que hablar también que la combinación sería defensa y nada menos que también interior, que es lo que quiere Podemos. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver qué nos cuenta hoy la prensa de papel.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que el consumo de jamón ibérico puede proporcionar casi la mitad de la cantidad diaria recomendada de hierro? Que es fuente de vitaminas B1, B2, B3, B6 y zinc y contribuye así a la protección del sistema inmunológico. El jamón ibérico es el producto alimenticio español por excelencia. Tujamondirecto.com. Los mejores jamones y embutidos ibéricos de Guijuelo a tu casa. Visítanos en tujamondirecto.com o llama al 984-1028.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Le resumimos los editoriales y columnas de opinión hoy en la prensa. Sara San, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Bueno, pues han pasado ya un mes desde las elecciones y solo unas horas de que termine esa ronda de contactos del rey, segunda ronda de contactos, y sigue sin haber salidas, o al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones de los dirigentes y también de los editoriales de la prensa de papel. En El País no se andan hoy con rodeos y culpan directamente a Mariano Rajoy de ser el responsable de este bloqueo en el que estamos inmersos. En su editorial exigen a Rajoy que tome una decisión para intentar conseguir una mayoría que permita la gobernabilidad en nuestro país. La más adecuada sería su completa retirada de la política, acompañada del reconocimiento que merezca por sus logros durante estos 4 años, que algunos ha habido, reconoce el diario Deprisa. Pero si no está dispuesto a ese sacrificio, Mariano Rajoy debe asumir inmediatamente la responsabilidad de intentar formar gobierno. No hacerlo, nos dicen, supone una presión intolerable sobre el rey Felipe, las instituciones y la propia sociedad española. Si Mariano Rajoy sigue pensando que no está en condiciones de obtener una mayoría suficiente, debería echarse a un lado y permitir que Sánchez al menos lo intente. Sería inaceptable que quisiera mantener el turno cuando se vuelve a presentar en la zarzuela sin los deberes hechos, porque no ha dado ni un solo paso para negociar con otras fuerzas políticas en los 44 días transcurridos desde que han pasado desde las elecciones del 20 de diciembre.
Hombre, es cierto que es incoherente el hecho de retirarse de la investidura, de echarse a un lado, no querer asumirla y luego, sin embargo, seguir siendo candidato a unas posibles nuevas elecciones.
En el diario ABC consideran inasumible ese chantaje que hacía ayer Pablo Iglesias tras la rueda de prensa despachar con el rey Felipe. Dice: Iglesias no rectifica, porque fue un poco el mismo discurso que mantuvo hace 10 días cuando se reunió con el rey la primera vez, y bajo la apariencia de que se lo pone fácil al Partido Socialista, que es lo que trataba de vender ayer para negociar esa investidura, lo cierto es, según el diario ABC, que aboca a Sánchez a una dificilísima elección. Primero, asumir el riesgo de ser fagocitado por Podemos o ser desautorizado por su propio partido, por el Partido Socialista, y obligado a abandonar la Secretaría General del partido. De facto, Podemos arroja más sal sobre la herida de un PSOE que ha entrado en un proceso crítico de ebullición y de puñaladas internas después de esas filtraciones que conocíamos ayer del Comité Federal. Las filtraciones demuestran que el tono altisonante empleado en el Comité Federal del sábado por muchos de esos varones opuestos a pactar con Podemos o con partidos separatistas supera con mucho el del mero reproche o la crítica constructiva que se puede hacer en un partido.
Bueno, la verdad es que no está mucho mejor en el Partido Popular, y por lo menos en el PSOE hay debate.
Precisamente por la corrupción que asola en el Partido Popular, editorializa hoy el diario El Mundo. Rita Barberá debe asumir su responsabilidad por la corrupción, es el título de este contundente editorial. Y es que hoy este periódico revela que Asunción Barberá, la que es hermana de la que fuera alcaldesa de Valencia, era una de las personas clave claves en esta trama de Valencia. Para el diario El Mundo, Barberá no debería permanecer ni un segundo más en el cargo. Recuerda que la llamada Operación Taula no es el primer asunto que salpica a Rita Barberá. Ya fue imputada, recuerdan, en el caso NOS, aunque luego, eso sí, se levantó la acusación. Pero la alcaldesa está siendo investigada también por los llamados papeles de Rita Leaks, en los que se demuestra que dispuso de 278.000 euros en gastos de representación en apenas 3 años, con facturas exorbitadas en hoteles y en restaurantes. También la justicia le pisa los talones en el caso de la ampliación de la Feria de Valencia, con unos sobrecostes ni más ni menos de 300 millones de euros. Como advierte el editorialista de Unidad Editorial, a ojos de muchos ciudadanos, y este es el principal problema, Rita Barberá personifica hoy la corrupción del Partido Popular, y para colmo, en su partido han construido una línea de defensa consistente en que fue ella quien expulsó a los imputados de la trama y que también ha actuado con bastante celeridad.
Es que mucho menos grave, por ejemplo, por poner el último caso, era la corrupción de Gustavo Aristi, que le obligaron a dimitir como embajador de la India. A De la Serna también le han enviado al grupo mixto, y hay que recordar que Rita Barberá es senadora, lo cual además le permite ser aforada.
Aforamiento, efectivamente. Muchos dejan la corrupción a un segundo plano, centrados, por supuesto, en esa negociación y en esa reunión que va a mantener hoy Sánchez y Mariano Rajoy con el rey. Claman hoy, como te digo, contra la opción de Sánchez de abrazarse a los separatistas, esa última opción que estaría sobre la mesa. La Razón, por ejemplo, hoy en su editorial asegura que Sánchez solo podría llevar adelante ese propósito de ser presidente del gobierno, de ser investido, arrojándose en brazos de los partidos separatistas, y recuerda que es algo específicamente vetado por la resolución del Comité Federal del Partido Socialista, que es el que marca esas líneas políticas del partido, esas líneas rojas del Partido Socialista. Y aunque, eso sí, consiguiera salvar este escollo, un escollo importante, sería motivo suficiente, nos dice el editorialista de La Razón, para alejar a Ciudadanos de cualquier horizonte de acuerdo.
Bueno, ¿qué nos dicen los columnistas?
Pues hartos ya de ese impasse en el que nos encontramos, como claman muchos columnistas, piden, critican ese inmovilismo de Rajoy, tanto de Sánchez. Es el caso, por ejemplo, de Victoria Prego hoy en el diario El Mundo. Dice, uno de los dos, en referencia, por supuesto, a Rajoy y a Sánchez, tiene que ceder. Dice, no es ningún consuelo la perspectiva de una repetición de elecciones en el caso de que efectivamente nadie sea investido presidente, no proporciona la más leve esperanza de que el panorama se despeje. Desde luego, la expectativa de PP ha quedado irremisiblemente dañada por ese espectáculo que se está ofreciendo desde Valencia con la corrupción, y la que podría tener el PSOE no sería tampoco de crecimiento. Solo Ciudadanos y Podemos, a opinión de Victoria Prego, son los que crecerían en unos posibles comicios. Conclusión de Victoria Prego. Hay que reclamar a los dos grandes partidos que uno de ellos permita al otro gobernar con un pacto con Ciudadanos. Hay que exigírselo a los partidos. No podemos tolerar que se sigan negando a ceder el paso por muchas razones que les asistan a ellos, más nos asisten a los ciudadanos.
Habría que presuponer que se trata de otros líderes políticos que habrían vuelto a nacer, porque habría que ser muy generoso y no estamos viendo ni mucho menos generosidad en todas estas negociaciones.
Y mucho menos en la formación de Pablo Iglesias, esa rueda de prensa de ayer que ofrecía el líder de la formación morada tras despachar ayer con el rey. Germán Terz lo aborda hoy en el diario ABC. Pone el foco en el compadreo de los medios de comunicación, les critica duramente con el líder de Podemos, que ayer se visualizó una vez más, por supuesto, en la comparecencia de Iglesias. Nos cuenta que hubo un osado, ironía, que se atrevía a preguntar por los pagos de Irán, por su financiación y la agencia 360 Global Media, a lo que Iglesias respondió que está muy satisfecho con ese programa de televisión que él dirige, que es muy plural, al que van los políticos y analistas de todos los partidos políticos. No hubo repregunta, no recuerda, nadie quiso saber más al respecto. La inmensa mayoría cree, Germán Terz, que quieren proteger a Iglesias, gente que es salida de la universidad, convencida de que los buenos tienen que ganar ahora en esta guerra de la revancha. Otros periodistas no repreguntaron, dice, por temor a ser señalados por otros compañeros con alguna referencia a su abrigo o a su medio de comunicación en el que trabajan. Porque Iglesias y sus amigos, y esta es la conclusión que nos da el contertulio de este programa, no te dicen allí, sabemos dónde vives, pero sí que te hacen saber que ellos lo saben.
Y además se encargan muy bien de difundirlo en las redes sociales y de señalarte. De hecho, incluso lo hemos visto en el caso de Manuela Carmena, llegan a tener una web de versión original donde se llegaba a nombrar a periodistas y a medios de comunicación en aquellas informaciones que no les gustaban.
Mención aparte merece hoy, Maite, la tribuna que escriben Luis Garicano y Antonio Roldán en las páginas del diario El País. ¿Reformismo o magia? En referencia, por supuesto, a las soluciones económicas que proponen precisamente la formación de Pablo Iglesias. Y es que que en nuestro país, Maite, triunfan los que prometen soluciones mágicas, una especie de varita mágica a problemas muy complejos como es la economía o el paro. Nos advierte que de un diagnóstico simplista surgen soluciones que finalmente terminan empeorando los problemas de base. Por ejemplo, sobre la corrupción y la manida casta que tanto llaman ellos, la solución a este mal no puede pasar, alertan, por inundar más las administraciones públicas y la economía de políticos, porque la conducción humana, tememos, es la que seguiremos encontrando corruptos en política. En cuanto al gasto y al empleo, recuerdan el programa de Podemos, no menciona el paro de larga duración, fiándolo todo a un dudoso programa de estímulo, un nuevo plan E, el famoso plan E de Zapatero. ¿Y cómo se financia? Bueno, pues confiando en que los ingresos del Estado suban en 70.000 millones. Y para ello, y aquí conviene que nos detengamos, Maite, los impuestos solo, y entiéndase la ironía de mis palabras, tendrían que subir en 40.000 millones, lo que sería equivalente a duplicar todos los tipos del IVA, el general al 42%, el reducido al 20% y el superreducido al 8%.
Bueno, en cualquier caso, la economía no está entre los objetivos principales de Podemos, ni mucho menos, y no el cambio del régimen, que es lo que ellos pretenden. Gracias, Sara. Vamos a ver qué asuntos abordamos enseguida en el resto del programa.
Es la mañana. Es radio.
A las 10 en punto de la mañana, a las 6 en Canarias, Federico Jiménez Los Santos hará un repaso por toda la actualidad de este martes. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. Una actualidad que también tendremos presente en nuestra tertulia política. Hoy estarán con nosotros Isabel San Sebastián, Germán Terch y Eduardo Inda. Si ustedes quieren trasladarnos sus opiniones, pueden llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503, y también pueden escribirnos en Twitter, @ es la manana de FJL. En la Crónica Rosa hablaremos de Cayetano Martínez de Irujo, que ya ha sido operado por tercera vez en apenas 2 meses y que se encuentra recuperándose rodeado de familiares. El viudo de Cayetana de Alba, Alfonso X, ha vuelto a visitarlo, dejando claro de qué lado de los Alba está. Daniela Ospina, la mujer de James, ha concedido una entrevista a un periódico colombiano en la que desmiente infidelidades por parte de su marido y critica a los medios españoles que, dice, viven de la vida de los demás. Y ya tenemos canción para Eurovisión. Fue elegida ayer en directo. Será Barei y su Seiye la que nos representará en España. En gente que sale de la crisis, hablaremos con los responsables de Worona, que ayuda a transformar blogs de cocina o de turismo, por ejemplo, en aplicaciones para poder compartirlos y descargarlos con mayor velocidad. En la sección de mascotas nos visita Pomi Ramírez para presentarnos el libro que ha escrito para hacer las delicias de nuestros compañeros perrunos. El chef canino cocina para perros. Pomi recoge sus experiencias al frente del Centro Canino Miraflores y propone un sencillo recetario para hacer a nuestro perro que crezca feliz y sano. Después, en De aquí para allá, nos iremos hasta la ciudad portuguesa de Évora. Su centro histórico es uno de los más ricos en monumentos de Portugal y está considerado patrimonio de la humanidad. Y en la receta, Víctor de la Serna nos trae un plato típico de esta ciudad, quesadas de Évora. Y nos despedimos escuchando al inolvidable Gene Kelly, que falleció un 2 de febrero de 1996. Nació en un barrio humilde de una familia obrera, pero su madre se encargó de que fuera una figura de la danza. Consiguió gran éxito en Broadway y en Hollywood.
Gracias, Laura. Se quedan con la formación local. Regresamos enseguida con Federico Jiménez Los Santos.